Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 34ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Ya está terminando, ¿eh? Ya tenemos campeón en primera. Quedan después de esta 4 jornadas para el final. No habrá partido de lunes, así que hoy tenemos 5 partidos en Primera División, repitiéndose un horario, el de las 9 de la noche. Lo de primera va quedando todo más o menos claro. Falta por confirmar la cuarta plaza de Champions, pero parece clara para el Atlético de Madrid. La pelea de si el Betis le quita Europa League a la Real, de si el Valencia le quita al Betis la zona de Conference League, o saber cuándo se salva matemáticamente equipos como el Celta, el Mallorca. Pero vamos, en primera parece todo muy claro. No hay nada claro en segunda división. Hoy tenemos 6 partidos en segunda y está todo en juego. Por arriba, por abajo y hasta por el medio. Hoy es un día en el que vamos a tener un equipo español campeón de Europa. En fútbol sala, la final de la Champions. Además les pilla cerquita a los dos. Palma Futsal, que es el actual campeón. O Barça, que ya lo fue. Campeones de Europa de fútbol sala. La final es a las 6 y les pilla ahí al lado, en Armenia, en Ereván. Es que claro, los otros semifinalistas de esta Final Four eran portugueses, que también les pillaba cerca, entonces por eso eligieron irse todos para allá. Bueno, eso será a las 6 de la tarde. Hoy además tenemos Fórmula 1, 10 de la noche en Miami. Verstappen, como siempre, Miami. Sale la pole. Tenemos baloncesto, tenemos Giro de Italia, final en alto. Europa, el santuario de Europa. ¿Ese mola?
Es una difícil subida importante de 14 kilómetros. Ya vamos a ver cositas, seguramente.
Hemos tenido boxeo. Canelo ha retenido sus 4 títulos mundiales del supermedio al ganar a Munguía. Bueno, repasamos todo. Y tenemos ascensos también, ¿eh? Ascensos a Primera Federación, o de Segunda Federación a Primera, o de Primera a Segunda División. Bueno, lo vamos a ver. Por ejemplo, hoy puede subir el Castellón. Es muy difícil. Tendría que perder el Córdoba en Granada con el Granada B, que es el último y está ya descendido. Pero pueden subir, por ejemplo, históricos como el Hércules o el Numancia a Primera Federación. Ahora lo contamos. Primera División, jornada 34. El Madrid campeón después de ganarle 3-0 al Cádiz. Y pensando ya en el Bayern de Múnich. No hay de momento designación del árbitro. Además, Girona 4, Barça 2. El Girona se ha puesto segundo. Mallorca 0, Atlético Madrid 1. Y Real Sociedad 2, Las Palmas 0. Hoy, 2 de la tarde, Osasuna-Betis. El Betis está a 5 de la Real para quitarle esa sexta plaza. 4 y cuarto, Celta-Villarreal. El Celta está 5 por encima del descenso. 6 y media, Valencia-Alavés. El Valencia está a 2 puntos del Betis para quitarle la plaza de Conference. Y a las 9 de la noche se repite el horario. 2 partidos, Rayo Vallecano-Almería y Sevilla-Granada. En segunda, ayer Mirandés 0, Valladolid 1, Huesca 0, Oviedo 2, Racing de Santander 3, Elche 1 y Cartagena 1, Alcorcón 0. Hoy, Eibar Amorebieta a las 2, influye arriba y abajo. A las 4 y cuarto, Español Sporting de Gijón, los dos quieren ascender. 4 y cuarto también, Andorra Albacete, los dos por salvarse. 6 y media, Eldense Leganés, Eldense por salvarse, Leganés por recuperar el liderato. 6 y media, Zaragoza-Burgos. Zaragoza por no complicarse la vida, el Burgos por meterse en playoff. Y 9 de la noche, el Tenerife, que es el único equipo tranquilo, recibe al Racing de Ferrol, que se quiere meter en playoff. En fútbol internacional hay poco, la verdad. Y lo bueno es a la misma hora, a las 5:30, Liverpool-Tottenham, que tampoco es que valga para mucho, porque el Liverpool ya no aspira a la Liga. En Inglaterra también juega el Aston Villa primero. El Aston Villa está cerrando su plaza de Champions. Y a las 5:30 en Alemania, ya porque siga la gracia de Xabi Alonso, el Leverkusen visita al Eintracht, a ver si es capaz de terminar invicto en todo este año. Ya hemos dicho que la Fórmula 1 es a las 10 de la noche en Miami. El Giro de Italia, estamos pendientes de ellos. El fútbol sala a las 6, Palma Futsal contra Fútbol Club Barcelona. En baloncesto esta mañana tenemos dos partidos, 12:30 Real Madrid-Granada y Zaragoza-Manresa. Por la tarde a las 5, Baskonia-Girona, Barça-Gran Canaria y Breogán-Tenerife. Y a las 6:30, Unicaja-UCAM. Y en boxeo, Canelo ha ganado por decisión unánime, o sea, fue victoria clara a Munguía. Y ha retenido los 4 títulos mundiales del campeón del supermedio. Además llegó a tumbarle en el cuarto. Hoy puede subir el Numancia a Primera Federación si gana al Cacereño. El partido empieza ahora mismo. Y puede subir el Hércules si gana al Lleida en el Rico Benet, también a Primera Federación. El partido empieza ahora mismo. Y podría subir el Castellón, ya dicho, si perdiera el Córdoba a partir de las 4 de la tarde contra el Granada B. Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, son 13 horas y media de Radio Deporte, vía facebook.com/tiempo de juego, vía Twitter o X, @TJCope, y vía WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues empezamos en el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre a todas las madres. Bueno, como dice un meme que acabo de decir, menos a la de Marco, que abandonó a su niño con un mono piojoso y nos hizo llorar a toda una generación. Feliz Día de la Madre a todas. Os queremos mucho. Podéis aprovechar cada uno para lanzar el nombre de vuestra mamá. Yo te quiero, mamá, María Luisa. Te quiero, María. ¡Mua!
Yo te quiero, Gloria.
Yo te quiero, amor. Se llama amor.
Se llama amor, sí. Tu madre. Ay, qué bonito. Te quiero, olvido.
Felicidades, Mariluz, te quiero.
Te amo, Mari.
Mari Carmen es la mamá de Hernández. Pues eso, empezamos en el Día de la Madre. Feliz día a todas.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Subir a primera es la leche, que se lo digan, por ejemplo, al Oviedo. ¿Cuánto llevamos sin estar en primera?
Pues desde el año 2001.
Subir a segunda es la leche, que se lo digan al Depor lo que le está costando, o al Castellón lo que le está costando. Pues subir a Primera Federación también es la leche para algunos históricos. Hoy lo puede conseguir, hemos dicho ya, el Numancia en Cáceres y el Hércules en casa. Y no lo tiene muy fácil, ¿eh? Porque recibe al Lleida, que es tercero. Es la última jornada en la fase de grupos de la Segunda Federación y, como pasa en Primera, el que queda campeón de grupo sube directamente, se evita la angustia de los playoffs. En el Rico Pérez de Alicante, supongo que con entradón, viendo el Hércules Lleida, está Carlos Cuenca. Hola, Carlos.
Hola, hola. Saludos, Paco. Saludos, oyentes del Tiempo de Juego. En efecto, entradón lleno hasta la bandera, el Rico Pérez de Alicante. Unos 28.000 espectadores, holy, holy, ilusionados, llenos. Se vendieron las entradas en horas entre el lunes y el martes. 28.000 almas aquí, la mayoría, la gran mayoría, casi todos del Hércules, ilusionados con un posible ascenso del equipo alicantino 14 años después. El último éxito del Hércules fue el ascenso a primera del año 2010, aquel año que jugó en primera con Drenthe, Trezeguet y compañía. Después de aquello, solo descensos, muchos años en segunda B, ahora en segunda federación, y lo que has contado, Paco, depende de sí mismo. El Hércules va líder hoy. Si gana al Lleida Sportiu, será campeón del grupo tercero de segunda federación y logrará el ascenso a primera ref. Y si no lo hace, aquí estaremos pendientes de lo que pase en el campo del Europa, que es el único equipo que amenaza al Hércules el primer puesto. El Europa, que juega ahora contra el Español B. Todo el mundo entiende que si el Hércules hoy empata o pierde, el Europa le puede quitar esa primera posición.
O sea, en caso de empate, no le vale al Hércules.
No le vale.
Podría ganar el Europa al Español. Vale, vale.
Y todos sospechamos que el Europa va a ganar. Ya veremos qué pasa ahí, pero bueno, hemos visto de todo, pero el Español B no se juega mucho. El partido ha empezado hace 9 minutos, de momento ha pasado poco. La gran foto es esa, que el campo está lleno. Juega el Hércules por el ascenso contra el Lleida Sportiu, 0-0.
28.000 personas. Son bastante más que en el Getafe Athletic Bilbao, 8.000 más que en el Mallorca Atlético de Madrid. No va a haber 28.000 personas en el Osasuna Betis, no las va a haber en el Celta Villarreal, no las va a haber en el Rayo Vallecano Almería. No sé si las habrá en el Sevilla Granada. O sea, podría ser la quinta entrada más o menos de en primera división en una jornada normal. Pues eso, que lo disfruten en el Hércules, y si no le toca subir al Hércules, pues que lo haga luego vía playoff, que es que nos gusta que vuelvan los clásicos arriba. En el otro grupo que está pendiente de Segunda Federación, los aspirantes son el Numancia, que juega en Cáceres, la Gimnástica Segoviana y el San Sebastián de los Reyes. Pero depende todo de lo que haga el Numancia ante el cacereño, que el cacereño me parece que no se juega nada. Bueno, tenemos London Calling, porque ya el Madrid está pasando en London, pasando por el traguito del miércoles contra el Bayern, el partido de vuelta, aunque hoy es día de resaca. No sé si es una resaca muy grande, la liaron los jugadores, no parece. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
Hola, Paco, muy buenas.
¿O alguna fiestilla privada o algo de eso?
Pues la verdad es que no lo descarto, pero no lo tengo confirmado. O sea, pertenece un poco a la vida privada de los jugadores. Yo creo que de toda la plantilla no, no sé si por grupos pudo haber alguna celebración. No lo descarto, evidentemente. Ayer cuando salían de ese túnel, de las entrañas del Bernabéu, todos más o menos tomaban la misma dirección. No sé si eso es una pista, pero bueno, Ancelotti se fue a su casa. Ya te digo que las celebraciones de momento se posponen. Por lo que nos ha contado el club, la celebración con la afición va a tener lugar el próximo domingo 12 de mayo. Recordemos que el Madrid juega en Granada el sábado 11 a las 6:30. El equipo va a llegar tarde a Madrid de vuelta, pero el día 12 va a tener lugar esa rúa por las calles de Madrid, muy probablemente con visitas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Lo único malo es que no se va a poder utilizar el estadio porque, como te contaba ayer Arancha, pues hay programado ya el concierto de los domingueros. Esa fiesta con la afición se va a posponer al último partido de Liga. Todavía no tiene fecha, fin de semana del 25-26 de mayo, Real Madrid-Betis. Ahí va a ser cuando, después del partido, sí, el equipo celebre a pie de césped con sus familiares y, por supuesto,
o sea,
con
Cibeles, los aficionados por autobús, visita Ayuntamiento de Comunidad. El domingo ya veremos.
El domingo 12 por la tarde, todavía no nos han confirmado horarios, pero domingo 12 por la tarde, sin pisar el estadio, y la fiesta con la afición cuando concluya la Liga, después de la última jornada, 25-26 de mayo, tras el Real Madrid-Betis.
Vale, vamos al lío, al Bayern de Múnich. Se ha lesionado Guerreiro, esguince de tobillo, así que es, yo supongo, prácticamente imposible, descartado, por lo tanto, para el partido de vuelta. Guerreiro no fue titular el otro día, pero lo metió en la segunda parte.
Correcto.
Además, como medio centro. Bueno, yo creo que se van a jugar Goretzka y Laimer, y la duda sería entre Gnabry y Müller. Yo creo que va a poner a Gnabry. Pero bueno, eso en el Bayern, porque Dyer también fue sustituido, pero era una herida, una brecha en la cabeza. O sea, pusieron grapas y ya está, por no arriesgarle más. ¿El Madrid, todos bien?
Todos bien, hoy entrenamiento de recuperación, que estará a punto de terminar. Todavía no tenemos información, pero vamos, no trascendió ayer que hubiera ningún tocado, aunque muchos descansaron de los que van a jugar contra el Bayern. Yo creo que sale de la ecuación Militao para el Bayern,
sí, sí,
que
sí,
todavía le
tuvo
falta
un
poquito de reprise, un poquito de punta de velocidad, un poquito de carga de minutos. Con 4 jornadas de liga, ayer dijo Ancelotti que Courtois y Militao van a ser rodados en esas 4 jornadas para una hipotética final. Yo ahí sí creo que Militao tiene opciones. Y yo tengo 2 dudas. Una puede parecer hasta temeraria, pero la primera es la posición de Tchouaméni. Si juega de central con Rüdiger, entrará Camavinga en el centro del campo. Si juega en el centro del campo, como en la ida, repetirán Nacho y Rüdiger como pareja de central.
Igual que en la ida te dije, va a jugar Nacho. Ahora estoy casi convencido que es Tchouaméni y Rüdiger centrales y Camavinga en el medio. Estoy, vamos, casi convencido.
Pues yo tengo más dudas que tú. Todavía no tengo información, así que esperaré. Pero no tengo tan claro que Tchouaméni vaya a jugar de central, porque es una pieza fundamental en el centro del campo. Y yo creo que Nacho ha dado un paso al frente. Y la segunda es la portería. Ayer reapareció Courtois. Es cierto que no fue muy exigido, que tuvo una parada de mérito a Cris Ramos.
Sería, pero no para el parte. Miércoles. Miércoles es el lunes.
Sí, sí, para el miércoles.
Ah,
para
vale,
miércoles.
Vale.
Dijo Ancelotti el viernes que iba a jugar Lunin. Dijo Ancelotti en Cádiz que cuando estuviera bien Kepa iba a jugar, pero luego jugó Lunin. Así que ya sabes que Ancelotti, evidentemente, es normal, es el Messi de la portería. Le tiene mucha fe y mucha confianza a Courtois.
Pero me estás diciendo para el miércoles, que igual pone a Courtois el miércoles.
No, no, yo es una pedrada que tengo.
Ah, bueno, claro, cuando se te pase ya seguimos hablando.
Basada en algo de información.
Basada en una historia real.
Sí, sí, no, no, yo intento contar historias reales, ya te digo que vamos a ver, que lo normal es que juegue Lunin, que lo ha dicho Ancelotti, pero bueno, vamos a ver cómo se va sintiendo Courtois, que ayer acabó muy bien, que hizo un partido no muy exigido, pero con una buena intervención, que al final resultó clave en el desenlace del partido. Y bueno, yo tengo claro que si el Madrid juega a la final, Courtois va a defender la portería, y déjame que tenga esta duda existencial de quién va a defender la portería el miércoles, aunque Ancelotti dijera el viernes que va a ser Lunin.
Tu vida es un infierno. Ahí, de repente, para una cosa que estaba clara, ya estás dudando de eso. Bueno,
yo que dudo de casi todo, de todas formas.
Ponte Sky Italia, que estaban haciendo un reportaje. Il triunfo del Re Carlo. El Rey Carlos le llaman a Ancelotti. Y no me extraña, porque mira que yo soy de los que de 60 partidos en 15 le digo qué alineación, o qué cambio, o qué táctica. Pero al final, para mí, la estrella del año, aunque sea Bellingham, o luego Vinicius, bueno, para mí el mejor del Madrid es Vinicius, también lo digo, pero ha sido Ancelotti, o sea, un tío al que se le caen todos los que se le han caído, se le va el goleador antes de que empiece la liga, el goleador Benzema, digo, se le cae el portero, los dos centrales, pues, bueno, ha hecho una virguería y está encima más o menos todo el mundo contento. También es verdad, sí, que lo que dice él debe ser muy cierto, que no hay egos y que debe ser todo. Tiene pinta de ser todo gente maja, de no haber raritos.
Sí, y él además
como
considera
en otras
que
épocas
clave,
que tú defendías a uno de los raritos y Lama a los dos.
¿Cómo? No, yo lo que
comiendo.
Creo es que cuando
no la veías
Xavi
venir
Alonso,
esta, ¿eh?
No, cuando venga Xavi Alonso, cuando venga Xavi Alonso, que supongo que vendrá, espero que algunos sean tan críticos con Xavi Alonso como lo están siendo con Ancelotti. Yo solo espero eso. Llevo anotadas 32 lesiones esta temporada. Como tú dices, pues ha caído el portero, los centrales titulares, no se le fichó a Harry Kane, se ha tenido que inventar hasta Vinicius de 9 o de falso 9, ha tenido que jugar Carvajal de central, en fin, ha sido una temporada con muchos altibajos, con muchos problemas que ha solventado el equipo, y creo que va a jugar su partido de 50 el miércoles, y de momento solo dos derrotas.
Hasta luego, Miguelito.
Un abrazo.
¿Habéis aprendido algo esta semana? He aprendido una tontería muy gorda, pero además es que la he reaprendido, porque ya la supe en su día, que es el meteorismo. No, parece que es una broma, que os voy a decir, sí, no sé qué, y el otro lo mismo. ¿Sabéis lo que es el meteorismo?
No. No.
¿Verdad que no se conoce así?
No, meteoritos.
Pues es tener gases. La aerofagia se dice meteorismo, no os vacilo, ¿eh? Pues
tiene cierto sentido.
Es mucho más bonito meteorismo.
Sí, pues yo pensaba que era una broma. Lo oí en una peli y de repente digo, ¿qué ha dicho? Ha dicho meteorismo y lo busqué. Esa tontería he reaprendido, porque hacía muchos años que lo había oído.
Yo también tengo un reaprendizaje. He reaprendido que no se debe de llevar la cartera en el bolsillo de atrás del pantalón, sobre todo si te vas a montar en un autobús en el que haya mucha gente, porque corres el riesgo de que te la guinden. Luego he aprendido que se pueden poner denuncias en la comisaría vía online, aunque luego tienes que ir a firmarla, tienes 72 horas para ir a firmarla. Así que gracias a alguien de la línea 118 de autobuses de Madrid he aprendido un montón de cosas.
Yo aprendí de la hace mucho a llevar separada la pasta de la cartera. O sea, si lleva la cartera atrás, la pasta en el bolsillo de delante.
Sí, la pasta ya.
Pero bueno,
pasta
ahora ya
poca, sí.
Es verdad que entonces no se podía pagar con el móvil. O sea, que
cartera no se puede llevar atrás.
No,
nunca.
No,
claro,
no.
Es que la cartera. Exacto.
Enseñanza para todo el mundo. Cartera atrás.
Como soy Paco Martínez Soria, nunca la llevo atrás en los viajes al extranjero.
Pero bueno, que
porque en España si la pierdo, quiero decir, sé lo que tengo que hacer, pero si la pierdes en el extranjero.
Pero o sea, que a una amiga mía se la robaron en el metro, en la sudadera, bolsillo delantero, este típico de la sudadera que de. Pues.
El de Drive.
O sea, quiero decirte.
Es facilón, ¿eh?
Claro, porque
es. Con cremallera.
Sí, pero que parece que lo vas a notar si alguien te mete la mano en ese bolsillo.
Porque hacen
pues
buena
no.
Técnica.
No,
a la vez te están distrayendo
a la vez
otro
te dan
lado,
en otro lado.
Me estaban pisando, me estaban no sé qué. Yo, joder, este tío, ¿por qué me estará pisando? Tal, pues mira, ya sé por qué me estaba pisando.
Dicen que ensayan con maniquíes con cascabeles.
Esto de Doraemon lo puedes llevar incluso por debajo de la camiseta.
Yo cuando llevaba mucha pasta alguna vez en el extranjero por alguna razón, hasta que llegabas al hotel o a la casa donde ibas a convivir un mes, me lo metía dentro de la camiseta, el bolsillo este de Doraemon y ya está.
Bueno, ¿habéis aprendido algo más?
Yo sí. ¿Sabéis lo que significa GG? Las dos letras, GG.
Gonzalo, Gonzalo.
George Armani.
Good game. Que cuando alguien hace un comentario gracioso, está ocurrente, le pones GG. En plan, good game, bien jugado. Has estado gracioso.
Esa buena.
Está bien. ¿Algo más?
Muy bien.
Pues yo he aprendido lo que son los mioclonos. ¿Vosotros cuando dormís tenéis algún espasmo, algún sustito?
Sí.
Pues eso se llama mioclonos. Y es un movimiento involuntario de tu cerebro. Por ejemplo, cuando tienes hipo, ¿qué haces? Así para arriba. Eso también es un tipo
anoche
de
mioclono.
Anoche
tenía yo mioclono.
Pues eso se llama tónica. Mioclono.
¿Anoche qué fue? ¿Una noche dura Móstoles?
Sí, anoche estuvimos luchando contra los franceses,
un año
contra
más.
Los portugueses, contra los italianos.
¿Andrés Torrejón bien?
¿Andrés Torrejón? Andrés Torrejón está en forma, Eri. Desde 1808, dando guerra, ¿eh?
O sea, que estaba
defendiendo
celebrando
los valores de
la independencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Nos independizamos una vez más.
Dale.
Igual es que no sois conscientes de todos los super beneficios que tiene implementar soluciones materiales de eficiencia energética en casa, en el piso o en el local. La climatización y la temperatura del agua perfectas, gastando muchísimo menos en suministros. Las molestias que causas hacia afuera y las que te causan desde fuera son cero. Y de paso le echas un buen cable al planeta porque estarás reaprovechando su energía al máximo. En los 37 almacenes que tiene repartidos Obramat por toda España y en obramat.es tienes todo lo necesario bajo el mismo techo o a un clic. Aislantes térmicos y acústicos interiores y exteriores,
Obramat.
Suelos, ventanas, Obramat. Soluciones Obramat. Fotovoltaicas, Obramat. Aerotermia.
Obramat.
Tú pégale una pensada porque no es que sea el futuro esto de la eficiencia energética. Es ya.
Es el presente.
Es ya. Mejora la eficiencia energética de ese lugar tan especial para ti comprando al mejor precio del mercado, IVA incluido, donde compran los
profesionales
de la construcción y la reforma, que es Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Solo tenemos una mamá en tiempo de juego, quiero decir, en la mesa central de tiempo de juego, que es Gemita Santos. Hola, Gema, feliz día, mamá.
Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Así que te voy a hacer una entrevista como madre.
Uh-huh.
¿Cuándo te diste cuenta?
Jo, pues el otro día me acordaba hablando de la caja mágica que fuimos a la presentación del libro de Angelito. Y me acuerdo que lo presentaste tú, Paco, y yo era como, madre mía, estoy aquí, me encuentro fatal, esto es una cosa rarísima, todavía no me ha bajado, ya sabéis, voy a hablar en plata. Y dijo Paco, bueno, pues primera noticia, que Gemita Santos está embarazada, juju, jaja, jiji. Y a la semana fue como, ah, pues sí, es verdad, estaba embarazada.
¿En serio?
Sí.
Pero lo dije sin saber nada.
Lo dijiste sin saber nada porque me estabais todos vacilando, claro, que si tenía la tripa gorda y que se me notaba, que si tal, que si estaba ya fatal de las hormonas, lo dijiste de broma y a la semana me hice la prueba y estaba embarazada.
Ser madre yo creo que tiene que ver, bueno, como ser padre, tiene que ver una necesidad interna, una vocación, no sé, un algo, pero ¿tú se lo recomendarías?
Sí, vamos, es lo mejor de mi vida. Pero lo mejor, con diferencia, pero lo mejor a un nivel estratosférico. Para mí, a nivel personal, es lo que más me ha hecho feliz. Sí, sí. O sea, yo voy a mi hija y es que me derrito.
¿Le da sentido a todo?
Le da sentido a todo. Y te cambia la vida, te cambia las prioridades, te enseña lo que es verdaderamente importante y lo que no. Bueno, yo... es lo mejor que he hecho en la vida, sí.
¿Cualquier cosa que le pasa a ella te importa más que lo que te pasa a ti?
Bueno, pero a años luz.
O sea, si
la
ofenden,
más mínima tontería. Sí,
matarías.
Sí, sí. La más mínima tontería. O sea, ella tiene 8 años y yo, antes de tenerla, era como, es imposible que un niño te caiga mal. Bueno, pues si hay alguien que le dice algo feo en el cole, ella es como, es que si pudieras, es que vamos, le decía de todo.
Y al revés, cualquier elogio es mucho mejor que si te lo dicen a ti.
Sí, 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 tienes en cuenta todo, cualquier detalle que tienen con ella ya te hace que esa persona la tengas en un podium. Sí, 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 es un amor.
Al ser madre se te acabó el dormir, este dormir sí. Que se tiene de joven, que
sí.
Cuando tienes día libre, fin de semana, tal, puedes tirarte 18 horas durmiendo porque hayas salido de fiesta y no te enteras de nada, o sea, puede haber una guerra mundial y estás frito como, se te acaba.
Sí, claro que se me acaba. Además, tú también fuiste uno de los primeros en decirme que ya se iba a acabar el dormir y se iba a acabar estar tranquila. Primero porque estás embarazada y estás súper incómoda. Luego porque es un bebé y no duerme nunca más de hora y media. Luego porque tiene terrores nocturnos. Luego tiene por apego de separación. Y es verdad que ahora, aunque tú estés reventada y te acuestes a la 1:30 después del partidazo, a las 7 de la mañana, ¡mami, vamos, jugamos! O sea que sí, sí, ya se ha acabado el dormir. Eso vamos a ser sinceros. Pero bueno, te compensa todo.
¿Estás empezando a tener miedos de madurez? Quiero decir, miedo de madurez de ella. Que
sí,
mañana te venga con un novio y te diga...
Sí, ¡no! Sí. ¿Qué casamos? Va. No, 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 eso no, eso no, eso no. De eso no, porque es verdad que se te despierta, Paco, el que sea feliz. Tú me lo dijiste una vez con Íñigo, me acuerdo, hablando de su futuro y de todo. Era como... que lo que quiero es que sea feliz. Y es verdad, ese sentimiento es el que tengo. Me da igual que venga con novio, con novia, como si no viene con novio, que ella sea feliz. Pero el miedo a... Sí, sí, el miedo a que le hagan daño, porque es verdad que hay mucha gente mala en este mundo, por desgracia.
¿Te preocuparía o le perdonarías que se hiciera del Rayo y anti-Getafe?
Sí, yo allá le perdono. La verdad es que sí, la verdad es que sí. De momento consigo que sea del Getafe y, bueno, además con homajos que son en el Getafe, Paco, tantas veces que me ayudan a mí a conciliar, además precisamente, ellos son como una segunda familia, pero yo ya le perdono todo, pero es que le perdonas absolutamente todo, que se hiciera del Rayo, del Leganés, de lo que ella quiera.
¿Conservas los dibujitos o el regalo que se hace en los colegios, en las clases?
Todo. Ella no en su colegio no lo hacen, pero tengo la suerte de que cada día me hace 1 millón de dibujos y 1 millón de cosas.
¿Y esta vez qué te ha regalado?
Esta vez me ha regalado una manualidad hecha por ella misma con los corazones, con los colores del arco iris, Love You Mom, y unos dibujitos con Feliz Día, Amor de mi Vida, para que yo decore lo que quiera, pero ¿cómo no me voy a derretir yo con esta niña? Vamos, yo guardo absolutamente todo. Hasta un post-it.
¿Cambiarías por un una joya de Cartier?
Ni de hecho.
Hombre, un dibujito sí.
Esa risa es un sí.
No, cambio por nada, no. La verdad es que no. Hombre, si cuesta ahí un brillantito de 1 millón de dólares, que a lo mejor nos podemos dar un viaje aquí todos, pues bueno, a lo mejor sustituyo el post-it. Pero no, por ejemplo, lo de hoy no lo cambio. Estas cartulinas mal recortadas con esta forma rara de corazón. No, es que no lo cambio por nada, ¿no?
¿Tuviste que dar el pecho mucho tiempo o al revés? ¿O tenías problemas?
No. Hasta los 2 años casi.
¡Jolín!
Hasta los 21 meses. Mucho, mucho tiempo, sí. Pero es que ella nunca cogió chupete. Entonces, pues si tienes la suerte de poder dar el pecho, y es tu opción, si tú quieres darlo... También es de lo más maravilloso que he hecho nunca. Y en el caso de Sira, no solamente era alimento. Es que es cariño, es apego, era su chupete, entretenimiento, seguridad, de todo.
¿Y currar y ser madre a la vez? Y eso pues, te da término, ¿eh?
Pues gracias a vosotros, gracias a... Esto lo digo públicamente y va a sonar mucho a peloteo porque te tengo a ti como jefe,
claro,
ahora mismo.
Para esa pregunta. Suena mucho a
peloteo, pero tengo la grandísima suerte, el grandísimo privilegio de estar con unos jefes como vosotros que me habéis ayudado como nadie, unos compañeros que lo han entendido, que me han ayudado como nadie, y esta mansilla haciendo sujetando a Sira cuando
están
yo tenía que entrar en
todos
antena.
Cortes de manga ahora mismo.
Sí, bueno, pero a mí me llega otra cosa, así que me quedo con eso. Sí, con la sonrisa y como la han querido y como lo han entendido. Así que en ese sentido, pues aunque te cambia todo, te da la vuelta a la vida, yo solamente puedo daros las gracias. Esto suena mucho a pelote, pero
sí,
gracias por entenderlo.
Eres una pelota. Empieza a trabajar ya, dime algo de Citroën, venga.
¡Ay, andan. qué notición para todas las mamás! Mira, para las mamás y para todos los oyentes, pero hoy dedicado a ellas, la nueva Citroën Berlingo, que viene con unas condiciones exclusivas para todos los oyentes de Tiempo de Juego. Súper confortable, con una autonomía increíble de hasta 345 kilómetros, con 18 tecnologías de asistencia a la conducción, es sin duda la estrella de cualquier equipo, la mejor compañera en tu día a día, te va a ayudar casi tanto como una mamá. Así es la nueva Citroën Berlingo, ahora con unas condiciones especiales, si financias con Stellantis Finance hasta final de mes y con punto de carga incluido en su versión eléctrica, así que es el momento perfecto para que te unas al super equipo de Citroën.
Citroën.
Ronda de corresponsales. No sé si Asunción, Rosalía o Eva son mamás. Si lo son, un beso muy grande. Y si no lo son, también. Asunción, Serena, París, corresponsal, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenos días.
¿De qué vamos hoy en Francia?
Pues mira, tenemos varias cosas. Tenemos, por ejemplo, que la justicia está organizando esta mañana la reconstitución de los hechos que llevaron a la muerte de Nahel. No sé si os acordáis, el pasado verano. que un policía le pegó un tiro cuando estaba metido en el coche porque se había saltado un... Bueno, dijo que para defenderse, ¿no? Pero le habían perseguido porque se había saltado un control y estaba conduciendo de forma peligrosa. Pues nada, han bloqueado ahí toda la zona en Nanterre con un dispositivo de seguridad espectacular. De hecho, a los abogados y a los inculpados les han dicho que por su seguridad vayan con chaleco antibalas. Y bueno, pues están ahí todo a ver cómo sucede, ¿no? Porque es la primera vez que van a poner, están en situación de contrastar, digamos, una realidad con las declaraciones que hicieron en su día, tanto los testigos como los inculpados, como las víctimas. Y luego tenemos a Emmanuel Macron, que no sé si habéis, si os ha llegado ya el eco de que dice esta mañana en una entrevista en la Tribune d'Image que estuvo hablando el otro día con el padre de Kylian Mbappé en un encuentro de las Variété Club de France, que era un partido de estos caritativos, y que este le dijo que su hijo tenía ganas de participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, pues Macron dice que espera que todos los clubes europeos que dejen esa libertad a sus jugadores, que los franceses ya lo han hecho y que espera que los demás sigan su ejemplo. Y no miro a nadie.
Pues dile que si es el Madrid, que busque un buen sillón para esperar sentado. Oye, pero y... que te va a llover a las 4 de la tarde, pone.
Calla, sí, hay un día más triste hoy, total. Pero quería comentaros también de este Variété Club de France, que está constituido por antiguas estrellas del fútbol o de otros deportes y también de actores y muy variados, tienen hoy un partido muy particular, muy especial de cara a los Juegos Olímpicos, que es el equipo de Variété Club de France contra la Selección Nacional de Sacerdotes.
Anda.
Y entonces, fíjate qué original, estamos aquí en Francia. Entonces están, por un lado, todos los que son sacerdotes y luego en ese Variété Club de France, que por ejemplo está, ¿cómo se llama? Robert Pires, Christian Carambeu o el antiguo jugador de la selección Alain Gires, junto a ellos van a estar jugando el gran rabino de Francia, que se llama Haïm Korsia, el imán de la mezquita de Brie, se llama Mohamed Hassaini, el pastor de la iglesia protestante de Clamart, que se llama Mosnoa Mouri, y el obispo de Digne, que se llama Emmanuel Gobillard. ¿Qué os parece? A las 3 de la tarde.
Pues me parece que el dios del fútbol va a ir más bien con Carambeu, con Pires y con Gires.
Pues
parece.
No creas, porque estos ya tienen cierta edad.
Bueno, pero...
Y los otros son más jóvenes. Ya te contaré qué pasa.
No apuestes. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Bonjour. Son las 12:30. Enseguida seguimos la ronda de corresponsales, pero situamos marcadores de lo que tenemos en juego. Voy a empezar en Alicante con el posible ascenso del Hércules. Hércules Lleida, ¿cómo van, Carlos?
Está ganando el Hércules. Acaba de marcar Josema Gómez de cabeza en un córner. Tenemos pausa para la hidratación porque aparte de 28.000 espectadores, también tenemos 27 grados centígrados en Alicante. Minuto 32, primera parte, ganando el Hércules. Le valdría para ascender Hércules 1, Lleida Sportiu 0.
También por el ascenso a Primera Federación, que está haciendo el Numancia en Cáceres.
Perdiendo. Está perdiendo contra el cacereño en el minuto 31 de partido. Cacereño 1, Numancia 0, pero de momento mantendría la primera posición en Numancia porque la Gimnástica Segoviana y el San Sebastián de los Reyes están empatando. Ambos tienen 59 puntos y 60 el Numancia.
Julín, ¿cómo está ese grupo?
Y por cierto, acaba de marcar el primero el Europa. Europa 1, Español 0 en el grupo. Recuerdo que el Europa se está jugando la primera posición con el Hércules.
Vaya. En baloncesto, hasta ahora tenían que empezar dos partidos, en Madrid y en Zaragoza. Arrancó el Real Madrid-Granada. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues arranca el partido del líder, el del Real Madrid, frente a un Covirán-Granada, que en caso de ganar se podría salvar esta jornada hasta que ayer ganó Mombus Obradoiro. Así que va a tener que seguir peleando el equipo de Pablo Pin. De momento, primer minuto de juego en Madrid, 5-0 de arranque para los blancos.
Y el Zaragoza-Manresa ha empezado a navar.
Comenzó el partido en Zaragoza, un partido además importante porque Manresa lucha por los playoffs, mientras que Casademont Zaragoza, si gana hoy, tendrá ya la salvación matemática asegurada. Quedan 8-15 del primer parcial, de momento empate a 3 entre Casademont Zaragoza y Manresa.
Un montón de partidos en Primera Federación que está en juego ahora mismo.
Pues sí, hay unos cuantos, sobre todo en el grupo...
Está palmando el Málaga, tú.
Sobre todo en el grupo segundo, sí, lo hace desde hace un buen rato. Hay 5 partidos en el grupo segundo y uno en el grupo primero. En el grupo primero, Rayo Majadahonda 0, Osasuna Promesas 0. Y en el grupo segundo está el partido del Málaga, Málaga 0, Mérida 1. Y también se juegan Agrupación Deportiva Ceuta 1, Antequera 0, Algeciras 0, Atlético Baleares 0, Melilla 1, San Fernando 0 y Unión Deportiva Ibiza 0, Real Madrid Castilla 0, todo superando la primera media hora de partido.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¡Hala! Mira, luego vamos a ir a London, al Last Train to London, pero ahora vamos a Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal. Hola, Rosalía.
¿Qué tal?
18 grados y nubladillo, pero estaba peor París, ¿eh?
Con sí, más nublado y lloviendo a ratos, pero ¿te quieres creer que estábamos todos deseando que lloviera?
¿Por qué?
Porque teníamos una calidad del aire pésima, o sea, en la línea esta de las aplicaciones del tiempo y calidad del aire, lo petaba en el rojo de mal, ayer todavía, porque se concentran los pólenes, la contaminación y no sé qué polvo del Sáhara también había.
Pero ya ahora mismo las calefacciones, ¿o seguís tirando de calefacciones?
No, hemos tenido una semana ya que no hacía falta.
Como Alemania cerró las nucleares, todavía tiráis de carbón, ¿no? Eso ensucia mucho, ¿no?
Sí. De hecho, ya te digo, o sea, el nivel de contaminación ayer todavía a estas horas era tal que las aplicaciones te daban alarma por calidad del aire en Berlín. Y todos deseando que lloviese un poco para limpiar el ambiente.
Vale, vale. ¿De qué habláis hoy en Alemania?
Bueno, pues hay un poco de pitorreo, podríamos decir, porque el Land de Berlín, la región, digamos, como si fuese la comunidad autónoma de Berlín, la verdad es que tiene problemas de dinero, ¿no?, presupuestarios. Y el ministro de Finanzas regional, Evers, pues una de las cosas que se le ha ocurrido, así como para ir recortando, ellos tienen ahí una villa que fue de Joseph Goebbels, del ministro de propaganda de Hitler, uh-huh. Está como a 20-30 minutos de Berlín, en una propiedad de 17 hectáreas que les da muchísimos problemas de mantenimiento. Millones de mantenimiento todos los años y está en ruinas. Y han pedido presupuesto de demolición y les dan 50 millones. Y entonces ya el ministro de Finanzas Regional, así un poco a la desesperada, ha dicho, la regalo, quien se haga cargo. Entonces tú imagínate Berlín regalando la villa de Goebbels, que había, que es que tiene muchísima historia. Y es donde Goebbels se llevaba a su amante, que era una actriz de la UFA, y luego, incluso ya entrada la guerra, como cuando empezaron los bombardeos en Berlín, él evitaba venir al barrio gubernamental, con lo cual muchas decisiones de gobierno y reuniones de gobierno se celebraban allí. Era un poco como el pequeño Berghof de Hitler, pues el de Goebbels, ¿no? Y es una propiedad así un poco fantasma, ¿no? Que, bueno, pues se regala. Naturalmente, después de que el ministro regional haya dicho esto, han surgido miles de voces y que decía, por favor, esto no se puede regalar y alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Lo que pasa es que ni el gobierno federal se hace cargo, ni la asociación esta de patrimonio prusiano tampoco, nadie tiene dinero. Y bueno, ahí estamos. De momento se regala la villa de Goebbels, que ya os digo yo que no la van a regalar, ¿no?
Has dicho, bueno, Goebbels, y me ha saltado la alarma en el Día de la Madre de lo que hizo su mujer, que puede ser en la historia de la universidad, de la humanidad, la peor madre de todos.
Ay,
los tiempos.
Calla, Magda, por Dios, llama, ¿no? Magda, con el, ¿no?, sabor, con el sabor ideal que me había quedado en la boca de esa entrevista que has hecho maternal, que me derretía yo escuchándola.
Mató
no,
a sus
no,
seis
mejor,
hijos.
Hoy no es el día de hablar de Magda.
Les envenenó en el búnker. En el búnker. Antes de suicidarse ella y el marido, a los seis niños. Lo dejamos así. Bueno, pues nada, que te llueva a gusto. Adiós, bueno, Rosalía.
Un abrazote, hasta luego.
Ahora sí, vamos Last Train to London a Londres con Eva Millán. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo tenéis el día en la capital?
Pues ha salido el sol, que es noticia. ¡Hala! En sí mismo, porque es que no hemos cerrado el paraguas durante meses y además es que ha habido frío. No es que tuviéramos las calefacciones en casa, pero la verdad, había que salir con abrigo y creo que hoy puede ser que sea el primer día que aquí en Londres podemos salir sin abrigo, al menos en las horas centrales del día.
O sea, todos a los parques, venga, todos para allá a los parques, a tumbarse por ahí.
Con lo que les gusta el sol a los británicos, pues seguramente se llena.
¿De qué hablan hoy en Inglaterra?
Pues hablamos de elecciones. Hubo elecciones el jueves, parciales en Inglaterra y Gales, y no es que sea importante quién sale de alcalde o de concejal, sino qué pasa con el partido de gobierno, es decir, los conservadores. Aquí, desde hace años, ya sabéis que tenemos un frenesí, que cuando pasa algo un poco negativo, directamente se cargan al primer ministro. Llevamos tres en dos años, llevamos Boris Johnson, Liz Truss y ahora mismo tenemos a Rishi Sunak, y según como fuesen las elecciones, ya estaba el partido con los cuchillos afilados para sacar al primer ministro del número 10 de Downing Street, a pesar de que lógicamente tenemos elecciones este año. Los resultados fueron muy malos, pero aún así han asumido pues que se van directamente a una derrota en las generales, que hay que asumirlo, que estamos ante un cambio de ciclo, son 14 años de gobierno Tory y parece que se van a calmar las cosas y que vamos a tener un verano relativamente tranquilo.
Oye, puede ser verdad un dato que escuché el otro día, pero no sé si es verdad, ¿eh?, que el 56% de la población de Londres es inmigrante.
Pues puede ser verdad, porque aquí no olvidéis que se concentran industrias que dependen mucho de la inmigración. Ya no estoy hablando de necesariamente la sanidad, que depende excesivamente quizá de la mano de obra inmigrante. De hecho, han tenido que habilitar visados especiales después del Brexit, sino también todos los servicios, desde la hostelería, también la banca, por ejemplo, tiene muchísima inmigración inmigrante o muchísima población inmigrante, con lo cual no estoy segura de si ese es el dato, no tengo literalmente el dato, pero no me sorprendería. De hecho, cualquier paseo por Londres, pues inglés no es necesariamente el primer idioma que vayas a escuchar cuando caminas por la calle.
Oye, para terminar, es una pregunta para ver, para conocerte. ¿Estás de acuerdo con la madre de Hugh Grant, el actor, que ayer dije la frase que decía que para ella todos los ingleses tienen, están dos gin tonic bajo par? Es decir, que para ser normales necesitan tomarse dos gin tonic. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
En Reino Unido siempre se habla de una frase muy buena que se dice el stiff upper lip, que quiere decir que no se les mueve el labio superior, aunque realmente es el labio inferior el que se nos mueve cuando nos conmovemos, cuando nos reímos, cuando lloramos. Y en cierto modo esa cultura y esa conciencia colectiva continúa. Yo tengo que decir que estoy un poco de acuerdo con ella. La verdad es que es gente que necesita desinhibirse y tiran del alcohol para hacerlo y lo siguen haciendo. No es un mito. Eso del borracho inglés en las costas españolas no es algo que nos hemos inventado y es algo que incluso vemos también aquí en Inglaterra. Lo que pasa es que en España, pues claro, se desbocan más porque están de vacaciones.
Dos gin tonic bajo par. Gracias, Eva.
Un abrazo.
Un beso, chao, buenos días. Nos vamos a Rujamar, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Estos días, la verdad es que Rujamar nos ha dado una lección de vida, de compromiso, de apoyo Rujamar y, por supuesto, todo el mundo, todas las empresas, todos sus colaboradores, los que han estado a su lado en un momento difícil como el que ha tenido que pasar Rujamar. Y por eso ellos predican con el ejemplo. Predican con el ejemplo desde dentro, desde sus granjas, con sus gallinas, porque ya sabes que las de Rujamar son gallinas que están criadas en libertad y por eso se nota en el resultado, en los huevos Rujamar que tú luego llevas a tu mesa. Son ecológicos, camperos, de suelo, libres de jaula, como te digo, las gallinas están criadas en libertad. Y predica con el ejemplo apoyando también a los deportistas. Sí, sí, el huevo es un alimento base en la alimentación de un deportista. Pues eso lo sabe Rujamar y por eso les apoya, por eso patrocinan a clubes, a deportistas, también el deporte inclusivo, porque en Rujamar también hay un espíritu de superación y estos días nos lo han demostrado. Los valores del deporte son los que hacen grande a algo o a alguien, en este caso a Rujamar. Por eso, detrás de cada huevo Rujamar también hay un apoyo decidido al deporte. Por esto y por muchas cosas más, son los mejores huevos de España.
Ya vamos recuperando a libertad. Tiempo de juego en la historia. A ver qué música le ponéis a José Luis Corral. Yo ando con mi niari on my back. Bien, bien, ahí. Puede medio rap. Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buena música, buena música.
Hoy en nuestra página de historia vamos a hablar del sustituto de Pedro Sánchez. No estoy de vacile. Alfonso I, el batallador. Estamos hablando de en torno al año 1100. Es que me fijé el otro día que su hermano, que era el que heredó la corona del reino de Pamplona y Aragón, era Pedro Sánchez. Y él era Alfonso Sánchez. Lo que pasa es que a él.
Sí.
Porque eran los dos hijos de Sancho.
De Sancho Ramírez, sí.
Entonces, es el sustituto de Pedro Sánchez. Si alguien tiene la curiosidad de saber cuántos años duró Pedro Sánchez, duró 10 años. No sé si la historia se repite o no, pero Pedro Sánchez duró 10 años.
Bueno.
Alfonso I, el batallador. Por lo que vi, podía haber sido perfectamente el Fernando el Católico, el que uniera a España, porque hubo un momento que dominaba un trozo de España muy grande, ¿no?
Bueno, efectivamente, Alfonso I, el batallador, rey de Pamplona, de Aragón y de Castilla, que no se olvide que firmó hasta el final de sus días como rey de Castilla, para mí es el rey más interesante de la historia de España, fíjate, ¿no? Y efectivamente se casó con Urraca de León, era viuda, reina de León, hija de Alfonso VI, y hubo una unión dinástica, que no política, entre el reino de León y el reino de Aragón por primera vez. Lo que pasa es que el matrimonio, después de dos años, acabó como el Rosario de la Aurora y se anuló. Pero efectivamente fue la primera vez que un rey de Aragón se casaba con una reina de León.
Por cierto, ¿por qué se decía reino de Pamplona y no de Navarra?
Bueno, porque Pamplona era la capital del reino y los primeros reyes allá por principios del siglo IX se establecen en la ciudad de Pamplona y se titulan así. No se llamará Reino de Navarra hasta el siglo XII, hasta que el reino de Pamplona se separe del reino de Aragón, tengan reyes diferentes precisamente a la muerte del batallador y ya se llamará desde entonces Reino de Navarra. Pero hasta 1134 es Reino de Pamplona.
Digo que podría haber sido el Fernando el Católico perfectamente si le hubiera ido bien la unión con Castilla, porque luego es que fue batallando hasta Granada, Córdoba, Valencia, o sea, podía haber sido el unificador. Bueno, él también firmaba como rey de España o de las Españas, algo así, ¿no?
Sí, firmaba como emperador de toda España, pero eso. España en el sentido geográfico, ¿eh? No es un concepto político, sino el concepto de la Hispania romana, que es la península ibérica. Evidentemente había una idea clara, unir los dos grandes reinos, que eran Pamplona-Aragón por un lado y León-Castilla por otro, y crear una gran monarquía cristiana, hispana, frente a los almorávides. Esa unión fracasó y ya cada uno fue por su cuenta hasta los reyes católicos, pero efectivamente pudo ser la primera vez que se unían pues los dos grandes reinos cristianos de la península.
Oye, pero Urraca era rarita, ¿verdad?
Bueno, era, es que Alfonso el Batallador era homosexual. Esto, en la homosexualidad entendida tal cual se concibía en el siglo XII para los varones. Por ejemplo, es una especie de antecesor, es muy parecido, ¿eh?, a Ricardo Corazón de León, que también era homosexual. Ambos se casaron, no tuvieron descendientes, no tuvieron hijos, eran también misógenos, y bueno, pues quizá esa homosexualidad de Alfonso el Batallador era un gran guerrero, ¿eh? Eso no quitaba lo otro. Pero las mujeres no le gustaban, prefería, como dicen las crónicas cristianas, y sobre todo las islámicas, prefería la compañía de hombres a la compañía de mujeres. Pero es un rey realmente espectacular, ¿eh?
Oye, ¿y por qué hay tanto, siendo del año 1100, tanto sobre él? Qué buenos periodistas había,
bueno,
en la época.
Bueno, porque fíjate, quizá en España pasa un tanto desapercibido, pero es que Alfonso I el Batallador tiene en sus manos uno de los santos griales, digo uno porque hay varios en Europa, el que estaba en San Juan de la Peña, que ahora está en la Catedral de Valencia. Está reconocido por la Iglesia como probablemente el verdadero santo grial, el cáliz de la Última Cena. Bueno, pues este era el rey del grial. Y fíjate qué historia más increíble, que si fuera británica sería fabuloso, es que empieza a correr por Europa, al poco de la muerte de Alfonso Batallador, que muere en 1134, la idea de que el santo grial está guardado en las montañas del norte de España, en un castillo que es propiedad de tres hermanos, que son los tres reyes, que se llaman Pelles, Anfortas y el rey Tullido. Esto está en las historias de Arturo, en las novelas del ciclo artúrico. Bueno, pues Pedro I Sánchez, Alfonso I Sánchez el Batallador y Ramiro II Sánchez el Monje eran tres hermanos y los tres tuvieron en sus manos el Santo Grial. Fíjate, esto casi no se sabe y en cambio está en todas las novelas europeas del ciclo artúrico y de los caballeros de la Mesa Redonda. Y además a Alfonso Batallador lo conocen en algunos textos del rey Arturo como el rey pescador. Es que él mandó pescar en esa epopeya que realizó entre 1125 y 1126, que llegó hasta las playas de Granada, hasta Almuñécar, mandó pescar un pez y se lo comió. Fíjate, el rey pescador. Claro, él venía a estas conquistas en España, trajo a caballeros de Aquitania. Por ejemplo, estuvo en la batalla de Cutanda en 1120, muy cerquita de Calamocha, en la provincia de Teruel, nada más y nada menos que Guillermo IX el Trovador, duque de Aquitania. Y Guillermo IX el Trovador crea una corte maravillosa de poetas, juglares, trovadores, y es el abuelo de Leonor de Aquitania, la gran Leonor de Aquitania, reina de Francia y reina de Inglaterra. Bueno, pues todos estos juglares y trovadores que vienen con el trovador por antonomasia, que es Guillermo, vuelven a Aquitania, vuelven a Francia y cuentan las hazañas de este rey impresionante que es Alfonso Batallador, que probablemente es ese remedo de Anfortas, el rey del Grial.
Lo del Batallador es porque tuvo mil batallas y casi todas las ganó, ¿no?
Pues ganó todas menos una, la última en Fraga, en 1134, tuvo allí unas heridas y murió. Ya tenía 61, 62 años, no tenemos un partido de nacimiento, y en esa última batalla, la única que perdió, pocas semanas después, ya cansado, viejo, agotado y seguramente desesperado por la derrota, murió. Pero venció en todas las demás. Era un hombre que no se le ponía nada por delante, realmente impresionante.
Cuando he dicho antes que Urraca era rarita, vamos, es que de un vistazo a la historia por encima, es que se pelea con él, pero es que luego se pelea con su hijo también, ¿no?
Sí, Urraca era una mujer de mucho tronío, ¿no? Había estado casada con Raimundo de Borgoña, un caballero, había tenido un hijo, que luego será el futuro Alfonso VII, y desde luego era una mujer muy, muy potente. Además, fíjate qué difícil es a veces ajustar la historia. Las crónicas leonesas y gallegas hablan de Urraca como una mujer extraordinaria, una mujer leal, valerosa, valiente, honrada. Y en cambio, las crónicas aragonesas hablan de ella como poco menos que una casquivana que se va con todos a la cama. Y el batallador, todo lo contrario. El batallador es un ladrón, es impío, es violador, es un canalla en las crónicas leonesas y gallegas. Y en cambio, en las crónicas aragonesas es un rey justo, ecuánime, que trata a su mujer con mucho cariño. Por cierto, en las crónicas, en la Crónica Anónima de Sahagún o en la Historia Compostelana, se dice que Alfonso Batallador maltrataba a su mujer, que le pegaba con los puños y con los pies. Realmente una historia apasionante. Fíjate, tan apasionante que mi hijo Alejandro y yo, que escribimos una novela titulada Batallador, sobre la vida de este personaje, que es una verdad, una vida realmente épica de leyenda.
Pues ya sabemos quién fue el sustituto de Pedro Sánchez, el Batallador. Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saberse, lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Ya sé que usas champú H&S y que tienes el bote este de un litro grande, que cunde un montón. Pero comprar ahora H&S puede tener doble premio. Porque además de estar libre de caspa, porque está clínicamente demostrado que el uso regular de H&S elimina hasta el 100% de la caspa y previene.
Y previene.
Adelántate, previene su aparición. Puedes ganar uno de los paquetes olímpicos que H&S va a regalar entre todos aquellos que hasta el 30 de junio compren dos botes. ¿Dos? De H&S. Dos. Coges el ticket de tus dos botes de H&S, lo subes a la web o a la aplicación de la cuponera, en la oferta que pone H&S Olimpiadas, te la bajas muy rápido y te haces un usuario rapidísimo en la cuponera. Y así ya entrarás directamente en el sorteo de un viaje a París de dos noches para dos personas con entradas para los Juegos Olímpicos de París, para dos competiciones. Pam, 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 pam. ¿Lo cantamos en francés?
Yeah, no, oui.
San Pelicul H&S, San Pelicul, San Point de mi corazón. Champú de mi corazón.
San Pelicul es
San Pelicul.
Sans Pelicuye.
Me da disgusto tiene Armenteros. Le acaba de llegar un mensaje de su hijo. Dice, papá, se me ha mojado el móvil y no va muy bien. Este es mi nuevo número. Mándame un WhatsApp cuando veas el mensaje y un link que hay que pinchar.
Que no hay que pinchar.
No, un link que el hijo le pide que pinche. Sí. La cuestión es que Armenteros no tiene hijos. Pero le ha llegado ese mensaje. Papá, se me ha mojado. Tenías que responderle.
Sí.
Mundo de Dani Salavero, la Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿De qué vamos hoy?
Bueno, Paco, felicidades, ¿eh?
¿Por?
Felicidades por lo de ayer. Y tú dirás, ¿me estás hablando del título de Liga del Real Madrid? No, es que ayer fue el Día Mundial de esto.
Fourth.
Es que claro, el Madrid ganó la Liga el día de Star Wars. O sea, ayer, 4
de mayo.
¿Eso
quiere decir algo?
Claro. No sé si el imperio, la rebelión, pero felicidades.
Están poniendo en cines, Félix.
Exacto.
Hoy voy.
Esta tarde voy a ver La amenaza fantasma. A ver qué tal. A ver qué pasa con el niño ese.
Increíble.
En Darth Vader o no. Y de eso
tengo
quiero
a mi
hablar.
Derecha a dos descreídos de Star Wars, me parece, ¿eh? Masilla y Eri.
No, yo es que no lo he podido ver.
Y a tu izquierda. A tu izquierda también.
Qué maduros. Salen las letras oblicuas y ya es que estoy frito.
Qué maduros.
¿Por alguna cuestión?
En el estudio hay una hater de Chihuahua que la semana pasada.
Esa es la Andrea IA, yo sí, no, sí, hater, sí. Hater, no.
Quiero explicar, no voy a explicar por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars, que esto todo el mundo lo sabe ya, el juego de palabras este de May the Force be with you y tal, pero sí quiero explicar algunas curiosidades del 4 de mayo que hace la gente y que tiene que ver incluso con cosas muy serias como la vida política, el parlamento, etcétera. Por ejemplo, ¿sabes quién es la primera persona? Esto yo creo que no lo adivinaríais nunca, ni en 50 años. El primer registro que se tiene de alguien que cayó en la cuenta que el 4 de mayo se podía hacer el chiste de la broma con Star Wars, ¿quién es la primera persona registrada que hizo ese juego de palabras? Bueno, pues es Margaret Thatcher.
¿En serio?
Margaret Thatcher.
¿Hondo?
De hecho, no ella, sino su equipo de publicistas. Margaret Thatcher ganó las elecciones al Parlamento un 3 de mayo del 79... Y el día después, su partido, el Partido Conservador, compró una página del Evening News, del periódico, y publicó un anuncio que decía May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations. Y esta es la primera vez que alguien hizo ese juego de palabras. Claro, además era el 79, se acababa de estrenar, esto parece tiempo de juego de la historia, pero en vez de cosas serias de Star Wars. Hacía dos años que se acababa de estrenar la primera peli. Estaba a punto de estrenarse el Imperio Contraataca en el 80, y bueno, aquello pues fue un boom y se empezó a colar empezó a calar entre la gente. En el Parlamento británico de los años 80 y 90, más de una vez se ha pronunciado esa frase y se ha hecho referencia a eso como qué mal chiste, o los conservadores que no tienen sentido del humor, no sé qué tal. LucasArts, mientras Star Wars era solo de George Lucas, nunca dijo nada. O sea, jamás le parecía bien y tal, pero jamás dijo nada oficialmente. Pero cuando Star Wars pasó de LucasArts a Disney en 2012, ahí ya lo hicieron oficial y abrazaron el 4 de mayo como Día Mundial de Star Wars, que hasta entonces era el 25 de mayo, que era el día del estreno de la primera peli. Entonces, bueno, de hecho la primera celebración organizada que hay de Star Wars es en 2011 en Canadá. ¿Qué se hace en el día de ayer o de hoy? Porque también hay gente que dice que hoy es Revenge of the Fifth, Revenge of the Sixth mañana, o sea, se supone que hoy es el día de los malos, del lado oscuro. Bueno, es una fricada tremenda que interpreto por vuestro silencio, que os importa una mierda lo que estoy contando.
No.
Porque
tiene, yo estoy atento. Estos se han desconectado hace un rato, ¿eh?
No, ya. Es que me estoy escuchando a mí mismo. Digo, ¿qué estoy haciendo contando esto? Pero, ¿qué se hace en el día de hoy? Bueno, además de la gente friki como nosotros disfrazarnos y reunirnos.
Oye, perdona, están saliendo las señales horarias, pero quedan 2 minutos y medio. En serio, para la 1.
Estas cosas que pasan, ¿eh?
¿Quieren que acabe ya la
No, no, no. Sin coña.
Gracias, Dani.
2 minutos y medio para la 1 y han sonado porque sí, ellas solas. Esto, bueno, es el misterio de Star Wars.
Es la hora que decimos nosotros, no la que dice el resto del mundo. Hay equipos de béisbol que han vestido uniformes especiales para Star Wars. En la NBA también, en las medias partes y tal, se hacen cosas especiales. Hay aviones, aerolíneas, medios de transporte, pintados de Star Wars, Stormtroopers. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional celebran el día cada año viendo pelis y grabando vídeos y subiendo fotos a las redes sociales. Esto es bastante sorprendente. La campana de la torre del Parlamento de Canadá toca la marcha imperial cada 4 de mayo. O sea, tú estás... que sí, sí. No, no sé por qué en Canadá, pero tú pasas por ahí y la campana de la torre te toca la marcha imperial. Y el que era un loco de esto, que hace un rato habéis hablado de él, era un loco de celebrar esto, bueno, y en general de celebrar todo, es Boris Johnson, el que fuera líder del Partido Conservador Británico, primer ministro británico hasta hace muy poco.
Sí, loco en general, sí.
Además de las farras y de todo lo que hizo en pandemia y tal, celebraba cada año el día de Star Wars, hacía tweets, subía fotos, incluso en el Parlamento hablaba de Star Wars, y una vez, en una entrevista, siendo primer ministro, dijo que se identificaba mucho con un Jedi. Bueno, entonces ahí obviamente se rieron de él y tal. Pero para que veas que el Día Mundial de Star Wars no solo es cosa de 4 frikis que se disfrazan, sino que hay torres del Parlamento y hay políticos y hay primeros ministros que también lo celebran.
Yo te he escuchado con mucha atención y con mucho respeto, porque así a mí esto me chifla. Si hay muchos oyentes que como Mansilla, Andrea, hasta se ha levantado y se ha pirado.
Eric ha ido.
Me parece una falta de respeto con lo que yo he disfrutado con Heriberta y lo que yo le he aguantado a Heriberta.
Sí, ¿no? Pues...
Aquí viene. Pero no, escucha. Pero te estaba escuchando,
A ver, ¿qué he dicho? Va,
la vida es maravillosa porque a Eric le gusta la que se avecina.
Bueno, pues cuando
a Andrea le gusta, ¿cómo se llama el niño ese de la escoba? Harry Potter.
¡Uy, el niño ese de la escoba! Bueno.
Y yo he evolucionado con los guionistas de La que se avecina, que son los creadores también de Muertos.
No, no, que no os interesa. O sea, a mí sí. Aguantamos el rollo de...
No, hacemos una cosa. Cuando tengáis un día mundial de La que se avecina y en la torre del Parlamento de Canadá suene con las campanas la sintonía de La que se avecina, entonces hacemos...
El día que vendáis tanto merchandising como vende Harry Potter, venís y me habláis.
Vale. Harry Potter, qué pereza, tío.
Y le gusta a Mansilla que cuando alguien da dos palmas dice que es flamenco y que se lo va. Sí. Entonces, cada uno tenemos
donde más
pedrada.
Le duele.
Correcto. Sí, sí, estoy intentando.
¡Qué malo eres!
Bueno, ¿qué se puede esperar de gente?
Ya me acordaré yo de algo.
Que se pone nerviosa por el Móstoles, por el Lenense o por el Zamora. ¿Qué se puede esperar, Dani?
Gente muy rara.
Nosotros estamos en Champions.
Al final, lo más normal somos nosotros, imagínate.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Una del mediodía. Ahora sí, es la 1 del mediodía, 12 en Canarias, situamos marcadores y seguimos.